Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, hoy estamos aquí un poquito más tarde de lo habitual y es que ahí ya han estado escuchando todos los detalles del concurso de villancicos y también pues las noticias más recientes al respecto con los ganadores, ¿no? Cómo han quedado, primero, segundo y tercero. Enhorabuena a todos ellos, al San Juan de Ávila de la Caleta, también a Nuestra Señora del Pilar de Motril y al Príncipe Felipe, que han hecho una gran representación. Ahora toca la información de actualidad que nos va a llevar de nuevo a abordar el asunto de la mujer agredida presuntamente por su pareja la pasada semana, que hemos conocido en las últimas horas que ya aceptó una condena a ella por maltrato familiar en el mes de septiembre a su pareja. También hoy es actualidad la Biblioteca de Salobreña, que ha participado esta mañana en un encuentro junto a otras de la provincia que han recibido el premio María Moliner para poner en común sus proyectos. También tenemos ya las primeras confirmaciones del Salorgullo 2026. Miss Cafeína y La Pili encabezan de momento el cartel, porque se van a dar más nombres a lo largo del tiempo, iremos conociéndolos con más detalle. También Almuñécar y La Costa Tropical, que están de enhorabuena porque la ciudad sexitana va a coger una salida el 4 de septiembre de la Vuelta a España. Además, Elías Nazarí tiene previsto una actividad intergeneracional mañana por la mañana con su alumnado y también mayores de nuestro pueblo, y los vecinos de la Plaza Alcalde Juan Venegas ya están celebrando la Navidad con su decoración e iluminación navideña en el barrio. Estas y otras noticias en los titulares de este jueves 18 de diciembre. La mujer agredida en Motril aceptó una condena por maltrato familiar a su pareja. La Biblioteca de Salobreña participa en un encuentro junto a otras de la provincia que han recibido el María Moliner para poner en común sus proyectos. Miss Cafeína y La Pili lideran las primeras confirmaciones de Salorgullo 2026 en Salobreña. Almuñécar acogerá una salida el 4 de septiembre de la Vuelta a España, que también pasará por Salobreña. Mancomunidad y Cruz Roja refuerzan su colaboración en la costa tropical para apoyar a la infancia en riesgo. Elías Nazarí organiza una actividad intergeneracional con alumnado y mayores del municipio. Los vecinos de la Plaza Alcalde Juan Venegas celebran su tercera Navidad decorando e iluminando juntos el barrio. Y el Teatro Calderón de Motril acogerá el 10 de enero el concierto por el 30 aniversario de Ángel Rodríguez Franco como director coral.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Motril condenó el pasado mes de septiembre por un delito de maltrato familiar a la mujer que posteriormente fue agredida por su pareja en la localidad la pasada semana. Fruto de aquella condena, la mujer tenía una orden de alejamiento respecto del presunto agresor, que presuntamente le propinó una paliza por la que permanece aún en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico San Cecilio, tras ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas. Tras su detención en Durcal, el presunto agresor ingresó el pasado sábado en prisión por orden del juzgado de primera instancia e instrucción número 1, que se encontraba en funciones de guardia, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia andaluz. Este pasado martes, el juzgado número 5 de este municipio, que es el que ha asumido la causa al ser el competente en delitos de violencia sobre la mujer, confirmó la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza. El detenido se acogió a su derecho de no declarar en ambas comparecencias. La mujer ahora agredida y su pareja fueron juzgados el pasado 15 de septiembre por la presunta comisión de un delito de agresiones mutuas. Sin embargo, solo el hombre presentó un parte médico de lesiones, por lo que el fiscal mantuvo la acusación únicamente contra ella y retiró los cargos contra el hombre. La mujer aceptó finalmente la comisión de un delito de maltrato familiar y se conformó con una condena a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad. 4 meses de prohibición de acercamiento, comunicación con su pareja y a la prohibición de portar armas durante 8 meses. La agresión tuvo lugar en el domicilio familiar en el que la pareja había convivido con sus 3 hijos, 2 de los cuales siguen siendo menores de edad. La investigación judicial tratará de determinar en los próximos días si la víctima recibió los golpes tras una visita inesperada de su pareja o si, por el contrario, ambos habían reanudado la convivencia familiar. El presunto agresor fue detenido en Durcal, donde intentó buscar refugio. Gracias a la intervención telefónica, fue ubicado en esta localidad, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un amplio despliegue de búsqueda. Aparentemente, al saberse acorralado, el hombre se entregó. Y ya en Salobreña, la Biblioteca Municipal ha vuelto a ser reconocida, lo recordamos, con uno de los premios María Moliner de Animación a la Lectura en este 2025, otorgados por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. El galardón se enmarca, como ya dijimos en su día, en la 25ª edición de esta campaña estatal y distingue a proyectos de fomento de la lectura desarrollados en municipios de menos de 50.000 habitantes. La Biblioteca de la Villa ha sido la única de la comarca conseguir esta distinción, por la que ha recibido una ayuda de 2.777 euros, destinada principalmente a la adquisición de fondos bibliográficos. El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, ha mantenido esta mañana un encuentro con las personas responsables de las bibliotecas galardonadas de toda la provincia, en el que se han puesto en común los proyectos reconocidos. Durante la reunión, Montilla ha felicitado a los equipos y ha destacado que estos premios reconocen el trabajo de proximidad que realizan las bibliotecas municipales, auténticos espacios de igualdad y cohesión social. Asimismo, ha subrayado la capacidad de innovación y el compromiso de las bibliotecas granadinas para tejer alianzas con centros educativos y colectivos locales, señalando que fomentar la lectura es invertir en ciudadanía crítica, en oportunidades y también en futuro. Escuchamos al subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla Martos.
Bibliotecas públicas de la provincia de Granada han recibido el premio en la campaña de animación a la lectura María Moliner del Ministerio de Cultura. Por tanto, nosotros hemos querido reunirnos con estas 15 bibliotecas, los responsables de la biblioteca, los alcaldes en su caso, primero para que nos cuenten el proyecto que ha merecido ese reconocimiento, pero luego también para difundirlo, para darle la máxima difusión y trasladar a la opinión pública que en la provincia de Granada se está trabajando bien en animación a la lectura. Y el ejemplo son estas 15 bibliotecas, y animamos al resto de bibliotecas públicas de la provincia a que sigan en esta misma línea de animar a toda la ciudadanía a que cada vez se lea más.
Al término del acto, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salobreña, Maribel Ruiz Aguilar, ha valorado especialmente este encuentro, que ayuda a conocer lo que se hace en otras bibliotecas y retroalimentarse así unas a otras, con el fin de mejorar el servicio que se presta a los vecinos. Ruiz Aguilar ha señalado que la Biblioteca de Salobreña es ya un referente en la comarca, no solo por su programación, sino por su capacidad para llegar a públicos de todas las edades y convertir la lectura en una experiencia vital. La edil ha subrayado y ha puesto en valor el esfuerzo constante del personal bibliotecario y la apuesta municipal por una biblioteca viva, abierta y cercana, subrayando que estos premios avalan una forma de entender la cultura como un servicio público esencial que genera igualdad de oportunidades y fortalece la comunidad. Escuchamos a Maribel Ruiz Aguilar.
Recibir el reconocimiento y la puesta en valor de haber sido uno de los 15 municipios, el único en toda la costa tropical que ha conseguido uno de los premios de animación a la lectura de María Moliner. Salobreña, de los 4 años que se ha presentado, los 4 ha obtenido, 3 de los últimos años ha sido consecutivo, y es una labor fundamental lo que hace los técnicos de la biblioteca, con el impulso y el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Salobreña, de animación a lectura. La jornada ha sido muy gratificante, hemos podido compartir experiencias y ver los proyectos de nueva biblioteca y ver la importancia que tiene para la formación y para todos los sectores de la sociedad, porque no solamente por edad, sino de manera transversal en todos los ámbitos, tanto igualdad, dependencia, ecología, como la cultura, sobre todo la labor que hacen en silencio.
Recordamos que los premios María Moliner tienen como objetivo distinguir los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, con especial atención a municipios pequeños y a colectivos con mayores dificultades de acceso al libro. En la edición de 2025 han participado 562 municipios de toda España, con 331 bibliotecas premiadas. El programa cuenta con una inversión total de 1,1 millones de euros financiados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y no dejamos a Lobreña, porque nuestro pueblo volverá a convertirse en epicentro de la diversidad, la cultura y la celebración colectiva con la cuarta edición, con la segunda edición, queremos decir, de Salo Orgullo, que se celebrará los días 3 y 4 de julio de 2026. El festival ha anunciado ya sus primeras confirmaciones artísticas encabezadas por Miss Cafeína y La Pili, en un cartel que reunirá a una quincena de propuestas musicales y creativas. La cita cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de la Villa y de la Mancomunidad. Entre los nombres más destacados figuran de momento Miss Cafeína, una de las bandas clave del pop alternativo español del siglo XXI, que llegará a Salo Orgullo para presentar su último trabajo, Buena Suerte, publicado en octubre de 2025. Con himnos generacionales como Mira como vuelo y canciones marcadas por la honestidad emocional como Reina o Merlí, la formación madrileña encarna una forma de entender la música como refugio identitario y espacio de libertad. Junto a ellos estará La Pili, artista multidisciplinar granadina que cruza música, cuerpo y performance, y que presentará en primicia su nuevo proyecto, Fatty Fairy, una propuesta que celebra el cuerpo, la danza y el empoderamiento desde una mirada libre y reivindicativa. El primer avance del cartel se completa con Sonido Vegetal, pioneros del Gypsy Punk en España, Bajo Cero, que amplía el espectro sonoro del festival, María Ruiz, referente de la canción de autora comprometida y feminista, Tú peleas como una vaca, con su pop festivo y descarado, y Dr. Flea, productor y DJ granadino que fusiona electrónica, funk y flamenco desde una identidad profundamente sureña. Ha explicado en Radio Salobreña David Quintana, director artístico del festival, que este adelanto consolida a Salo Orgullo como un espacio donde conviven estilos, lenguajes y sensibilidades diversas desde una mirada cercana, libre y con acento propio. Las entradas para los conciertos ya están disponibles en la web del festival. Vamos a escuchar a David Quintana esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
De hecho, nosotros arrancaríamos el 28 de junio. Esto va a ser hasta el 5 de julio. Es una semanita de no celebración, de no parar. Y bueno, y donde obviamente vamos a tener nuevamente talleres, cine, teatro, actividades, conversatorios, podcast. Bueno, hay mucha propuesta para esa semana, muchas actividades. Y el hecho del festival es por celebrar el orgullo, ¿no? A la celebración están invitados todos, entonces es un festival que está pensado para toda, inclusive para toda la familia. Es eso, no es solamente el festival musical de estos dos días, del viernes y el sábado, sino que arrancamos el 28 con cantidad de actividades.
La edición de 2026 tendrá a Argentina como país invitado, una elección con una clara carga simbólica y política. En un contexto de retrocesos en materia de libertades, el festival quiere alzar la voz y reafirmarse como un espacio de resistencia cultural y apoyo a la comunidad LGTBI internacional, tendiendo puentes entre territorios a través del arte. Como representación artística, Salo Orgullo contará con un dúo cómico argentino que conectará el humor, lo popular y la performance con el espíritu del festival. Además, el muralista argentino TBC será el encargado de intervenir la fachada principal del polideportivo en una acción artística acompañada de música en directo y concebida como un legado visual permanente para el municipio. Más allá de los conciertos, Salo Orgullo desplegará un amplio programa de actividades paralelas del 28 de junio al 5 de julio, con propuestas pensadas para todos los públicos: mercadillo de artesanía y gastronomía, teatro, performance, flash mob, desfiles, caravana de coches antiguos, en fin, un montón de cosas. El tejido comercial de Salobreña también se implicará activamente, decorando escaparates y sumándose a la celebración de la diversidad desde lo cotidiano. El casco antiguo y el mobiliario urbano volverán a llenarse de color y cerámica de faja lauza, conectando el patrimonio artesanal con la identidad contemporánea del festival. El Orgullo se define como más que un festival, articulado en 7 territorios que van desde la música y la cultura hasta los derechos, la comunidad y el compromiso social. Quintana ha señalado que está concebido como un espacio de encuentro, orgullo y pertenencia. El proyecto apuesta por un turismo responsable y por dejar un legado emocional, cultural y social que se extiende más allá de los días de celebración. Y la provincia de Granada está de enhorabuena. Será uno de los grandes escenarios de la Vuelta a España 2026, que se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre, con salida internacional desde Mónaco y un desenlace deportivo concentrado en territorio granadino. 3 etapas recorrerán la provincia, entre ellas la etapa 13, con salida el 4 de septiembre desde Almuñécar, que situará a la costa tropical en el foco mediático de una de las competiciones deportivas más seguidas del mundo. La jornada, con salida en Almuñécar, se perfila como una etapa clave de transición y visibilidad territorial, con un recorrido de 193 kilómetros entre Almuñécar y Loja. El pelotón partirá desde la ciudad sesitana para adentrarse en Salobreña, Los Guájares, cruzar el Valle de Lecrín, el Temple y el Poniente Granadino, antes de finalizar en Loja. Un recorrido que combina costa, interior y valles históricos y que permitirá mostrar al mundo la diversidad paisajística y patrimonial de la provincia. El protagonismo granadino continuará con 2 jornadas decisivas que concentrarán el desenlace de la carrera. La penúltima etapa arrancará en un enclave patrimonial de primer nivel, como el Castillo de la Calahorra, atravesando municipios del norte de la provincia como Jerez del Marquesado y Guadix, para adentrarse después en un exigente trazado de alta montaña. El recorrido incluirá el puerto de Blancares, Pinos Genil, Güejar Sierra y el entorno de Sierra Nevada, con ascensos tan duros como el Alto de Azayanas, antes de pasar por Huétor Vega y afrontar el puerto del Purche. La etapa culminará en el Collado del Alguacil, en una jornada apasionante con una subida inédita y de gran dureza, llamada a ser una de las más exigentes de toda la edición. El gran colofón llegará con la última etapa, que partirá del centro comercial Carrefour y recorrerá distintos municipios del área metropolitana granadina, como La Zubia, Gójar, Cullar Vega, Vegas del Genil y Santa Fe, antes de adentrarse en la capital para un circuito urbano final. La meta, situada en el entorno de la Alhambra, pondrá el broche de oro a una edición histórica de la Vuelta en un escenario único y de enorme valor simbólico. El presidente de la Diputación de Granada dijo anoche en Mónaco que se trata de una oportunidad única para Granada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico, económico y de imagen, destacando que la implicación institucional responde a una estrategia para que la provincia tenga visibilidad en un acontecimiento que llegará a miles de espectadores en todo el mundo. Vamos a escuchar a Francisco Rodríguez, que es el presidente de la Diputación de Granada.
Para la provincia de Granada, estamos en Mónaco presentando la Vuelta Ciclista a España, en la que Granada va a ser la provincia protagonista. Vamos a subir Sierra Nevada, vamos a estar buscando también la promoción del patrimonio, Sierra de la Calahorra, Alpujarra, la costa, el poniente, cómo no, terminando en la ciudad, el mejor referente que la provincia puede tener. Por tanto, estamos contentos de esta apuesta que hace la Diputación de Granada para que la provincia pueda ser vista por todo el mundo, bien sea amantes de deporte, amantes de los paisajes o amantes del patrimonio, a través de la Vuelta Ciclista a España.
Por su parte, el alcalde de Almuñécar ha puesto en valor el impacto directo de la prueba para el municipio, afirmando que es la campaña de publicidad más potente que existe, situando a la ciudad en el mapa mundial de las grandes citas deportivas, atrayendo turismo de calidad y generando un retorno económico directo para los hoteles y comercios, ha dicho Juan José Ruiz Joya, alcalde sexitano.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y Cruz Roja han mantenido una estrecha línea de colaboración durante este año, con el objetivo de mejorar el bienestar social, especialmente de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Así se ha puesto de manifiesto durante la visita que ha realizado el presidente del ente comarcal, Rafa Caballero, a las instalaciones de Cruz Roja en Motril, desde donde se coordina la labor que esta organización desarrolla en nuestra comarca. Durante la visita, Caballero ha conocido de primera mano, acompañado por la coordinadora local de Cruz Roja, Marisa Nebrera, el funcionamiento del programa de promoción del éxito escolar, una iniciativa en la que colabora el gobierno comarcal y que está dirigida a mejorar la situación educativa de niños de entre 6 y 16 años pertenecientes a familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza relativa. El programa ofrece apoyo escolar, acompañamiento educativo, información, movilización, así como ayudas de materiales y económicas a menores que presentan dificultades en su proceso de educación obligatoria. Según los datos aportados por Cruz Roja, 3 de cada 10 jóvenes procedentes de hogares con menos recursos abandonan los estudios al finalizar la educación obligatoria, frente a los 0,4 de cada 10 en familias con mayor nivel económico, una brecha que evidencia la necesidad de este tipo de actuaciones. En este contexto, la Mancomunidad destina parte de su presupuesto a respaldar económicamente proyectos sociales que trabajan directamente con colectivos vulnerables, lo que permite que iniciativas como esta se puedan beneficiar de forma directa y también indirecta a casi un centenar de menores de la comarca. Al término de la visita, Rafael Caballeros ha subrayado la importancia de seguir impulsando proyectos capaces de articular recursos en favor de la infancia en riesgo de exclusión social y ha destacado la necesidad de poner todo lo que esté en nuestra mano para lograr el mayor bienestar social de los ciudadanos, especialmente de los niños. Asimismo, ha valorado el gran trabajo que realiza Cruz Roja, un colectivo, ha dicho, que es social y solidario, dedicado a ayudar a quienes más lo necesitan. La página política nos lleva hasta el Muñécar, donde el PSOE ha reiterado que la jefatura de la policía local permaneció cerrada durante la madrugada del 1 de noviembre y que continúan produciéndose turnos sin patrullas disponibles, lo que, según denuncian, está provocando incidencias de seguridad sin atender. El secretario general del PSOE sexitano, Juan Moreno, ha presentado un informe policial que certifica el cierre de la jefatura en esta franja horaria y ha advertido de que el pasado fin de semana volvieron a registrarse situaciones que no pudieron ser atendidas por la ausencia de efectivos. Entre ellas, ha citado avisos por incendios, accidentes de tráfico, vehículos obstaculizando accesos a viviendas, riesgos por caída de ramas, así como llamadas de auxilio de ciudadanos y de los servicios sanitarios. Moreno ha respondido así a las declaraciones del alcalde, Juan José Ruiz Joya, al que acusa de limitarse a descalificar a la oposición sin aportar datos ni soluciones. Dice que esto no va de bulos, va de hechos, ha afirmado Moreno, calificando de gravísimo que la jefatura estuviera cerrada sin custodia efectiva de la armería ni personal para gestionar llamadas. Desde el PSOE consideran que este episodio exigiría explicaciones públicas y medidas correctoras inmediatas y critican que los problemas de planificación y coordinación del servicio policial persistan. Mientras el alcalde les acusa de mentir, la realidad habla por sí sola, ha dicho Moreno, quien ha reclamado un gobierno municipal en Almuñécar que planifique, gestione y garantice seguridad y tranquilidad.
Redacción Costa.
Volvemos a Salobreña, donde el Centro de Educación Secundaria Nazarí ha puesto en marcha para este curso un proyecto intergeneracional en que han puesto en contacto a 43 alumnos de primero de ESO y de bachillerato con mayores de la empresa Ayudandos en el municipio. Según ha explicado la profesora de biología que coordina este proyecto docente, María de la Villa Fernández del Amo, han ido intercambiando durante varios meses una serie de cartas, dibujos y recuerdos mediante las que han ido conociéndose y donde han plasmado emociones, ánimos y aspiraciones dentro del proyecto transversal de educación en valores, cartas con memoria, Navidad compartida, que han venido desarrollando a través de la asignatura de atención educativa en primero de bachillerato y ha estado pensado para que tenga impacto a nivel social. Escuchamos a María de la Villa.
Les cuentan sus ilusiones, sus gustos, sus hobbies, sus motivaciones e intereses, y esperan a cambio la respuesta de los mayores. En ese momento hay un emparejamiento entre un alumno de primero con un mayor y los alumnos de bachillerato han ido supervisando todo este proceso. En algunas ocasiones ellos transcribieron algunas de las cartas de los pequeños, puesto que tenemos que tener en cuenta que también trabajamos con alumnado autista y con disortografía. Entonces, manteniendo sobre todo, en todo momento, esa esencia de lo que ese alumno ha escrito a los mayores.
Fernández del Amo ha explicado que ha sido muy emocionante todo el proceso. Inicialmente quisieron concienciar al alumnado sobre la soledad de las personas mayores y también su relación con la Navidad, y la respuesta a esas primeras epístolas que realizaron los alumnos tuvieron mucho interés por parte de los mayores participantes, que cuidaron mucho los detalles, algunos incluso incluyendo regalos para los chavales como dibujos. Para ponerse cara, este viernes 19 de diciembre han organizado una actividad innovadora que se llama Navidad Compartida, una convivencia intergeneracional para celebrar juntos el inicio de estas entrañables fiestas entre las 10:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Primero en las instalaciones de Ayudandos y luego en la biblioteca con la interpretación de un cuento de Navidad por parte del alumnado del IES Nazarí. Aunque la actividad es concertada para los participantes de este proyecto docente, está abierta a todos aquellos mayores del municipio que quieran acercarse y conocer esa interesante relación de amistad que han iniciado personas de distintas generaciones de nuestra villa. Y seguimos en nuestro pueblo, donde la Plaza Alcalde Juan Venegas vuelve a vestirse de Navidad gracias a la implicación y la unión de sus vecinos, que por tercer año consecutivo han decorado este espacio desde la convivencia y la ilusión compartida. Los residentes del barrio, cercano al ayuntamiento y al centro de salud, convierten casi a diario la plaza en un punto de encuentro donde comparten tiempo y organizan actividades comunitarias que refuerzan la fraternidad que aseguran tener la suerte de compartir. Ha explicado uno de los vecinos, Ezequiel Carrascosa, que cada vecino participa decorando su fachada de forma libre y personal, a lo que se suma una guirnalda de luces que rodea toda la plaza, entre farolas y arbolado, y un elemento luminoso de grandes dimensiones con la palabra Navidad en inglés, que se ha convertido en uno de los atractivos principales. Así lo ha explicado Ezequiel Carrascosa aquí en la radio.
Un año más hemos conseguido, entre todos los vecinos y acompañantes, pues que nuestra plaza luzca brillante para esta Navidad, una vez más. Y nos unimos todos y venga, ¿qué vamos a hacer este año? Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y todo sale, y sale brillante, como siempre. Tenemos el alborado, que tenemos la palmera, el árbol, y tenemos una guirnalda muy bonita, y hemos puesto una figura de suelo que se llama X+, y todo en completo. Después todos los vecinos adornan sus balcones a su manera, y todo en conjunto pues hace una maravillosa plaza.
Ya el próximo día 26 se celebrará una zambomba abierta a toda la ciudadanía que desee acercarse y compartir este encuentro musical con los vecinos del barrio. Carrascosa ha agradecido la colaboración de David, vinculado a una empresa de iluminación que cada año cede el material luminoso, así como el apoyo del ayuntamiento, que contribuye con el suministro eléctrico y la colocación de pascueros para embellecer la plaza.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón de la Barca va a ser el escenario el próximo viernes, día 27, a las 8 de la tarde, del estreno del recital A Granada, inspiración para poetas y músicos, una propuesta musical única protagonizada por el tenor Moisés Marín y el pianista Rubén Fernández Aguirre, dos figuras destacadas del panorama musical actual. El concierto, que se estrenará en Motril, supone la primera colaboración artística entre ambos intérpretes y propone un recorrido musical de gran sensibilidad, inspirado en la ciudad de Granada como fuente inagotable de creación. Las entradas tienen un precio de 9 euros en patio de butacas y plateas y de 6 en palcos y paraíso. Podrán adquirirse desde hoy tanto en la web giglon.com como en la taquilla del Teatro Calderón. El recital estará protagonizado por Moisés Marín y también por Rubén Fernández, pianista de proyección internacional. El concejal de Cultura ha dicho, Miguel Ángel Muñoz Pino, que ha destacado la relevancia de este estreno y el nivel de sus intérpretes, subrayando que es un auténtico privilegio volver a contar con un artista de este nivel y que además haya elegido Motril para presentar su nuevo proyecto. Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de Rubén Fernández, al que ha definido como un pianista excepcional. Por su parte, Moisés Marín ha expresado su especial vinculación con la ciudad y la ilusión de presentar este recital en el Teatro Motrileño, señalando que A Granada es un homenaje a la ciudad y también a su influencia en creadores como Federico García Lorca o Manuel de Falla.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Y también el Teatro Calderón de la Barca será escenario el próximo sábado 10 de enero, ya en 2026, a las 8 de la tarde del concierto conmemorativo por el 30º aniversario como director coral de Ángel Rodríguez Franco, una cita especial que pondrá fin a 30 años de historia musical estrechamente ligada a la ciudad. El concierto tendrá entrada libre mediante invitación en la plataforma giglón.com y también se podrán retirar en la taquilla del teatro. El recital conmemorará el 30º aniversario de dos hitos fundamentales en la trayectoria de Franco: la presentación del coro Virgen de la Cabeza y la reinauguración del Teatro Calderón en mayo del 95, espacio en el que un día después dirigió uno de sus primeros conciertos y con el que ha mantenido una estrecha vinculación artística desde entonces. Ángel Rodríguez Franco ha señalado que este concierto supone un cierre muy especial a 30 años intensos de trabajo, vivencias y emociones, destacando que volver al Teatro Calderón con música, con zarzuela y con las personas que han estado a su lado durante tantos años es todo un regalo. Lo escuchamos.
Y yo voy a cerrar lo que es mi aparición en el Calderón con este concierto. No me voy a retirar mientras que la salud me lo permita de otras cosas, pero sí voy a cerrar la aparición en el Calderón porque ya toca. Son tres decenas de años ahí transcurridos haciendo cosas importantes y por lo tanto esa va a ser mi 30º aniversario de la aparición y cierre del Teatro Calderón. Vamos a hacer un programa de zarzuela precioso.
El programa estará centrado en un repertorio de zarzuela concebido como homenaje a la música y también a la ciudad y contará con la participación del coro lírico de Motril junto a María Mingolance al violín, Diego Domínguez a la guitarra y Celia Pacheco al piano, además de colaboraciones especiales. Bien, pues llegados a este punto, analizamos también nuestra agenda y es que para mañana viernes, que estaba previsto el concierto de Salobreña en Clave de Sol dentro del programa cultural del Ayuntamiento, pues finalmente la actuación de Chapi Pineda y Manuel Montilla se aplaza, se lleva hasta el mes de febrero, con lo cual mañana no habrá concierto en el auditorio de Flamenco y Jazz, que estaba previsto inicialmente para las 8 de la tarde con un precio de 10 euros. No habrá actividad para a nivel cultural mañana en el auditorio de la Villa. Lo que sí va a haber, entre otras cosas, el sábado, pues la chocolatada del casco antiguo, que ha cambiado de hora. Estaba inicialmente prevista a las 6, ha habido un error en el programa, con lo cual es a las 7. A las 7, chocolatada del casco antiguo en la plaza del Museo de Salobreña y después a las 8 el concierto de la Coral Villa de Salobreña y la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario. Antes, a las 6 de la tarde, habrá un concierto de villancicos en el Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda, a cargo del grupo Cantares de la Asociación Salamandroña, que tienen también como grupo invitado al coro Voces Blancas de Alendín. Tiene entrada gratuita hasta completar aforo. Y el día 21, en la calle Blas Infante, va a haber una zambomba flamenca a las 9 de la noche. Eso será el domingo, aquí en Salobreña. Tenemos también otras actividades en Motril. Mañana será la San Silvestre Ciudad de Motril a partir de las 6 de la tarde con salida y meta en la Plaza de la Coronación. Habrá también un concierto de villancicos el sábado día 20 a las 8 y media de la tarde en la Iglesia Mayor de la Encarnación a cargo de la Coral Armiz y Son de Caña, y unas Navidades Mágicas en el Teatro Calderón el domingo 21 a las 6 de la tarde con magia, bailes y juegos para toda la familia. Entradas disponibles en giglón.com y ya en Almuñécar. También tenemos otras actividades, por ejemplo, previstas para mañana viernes, y es que la ciudad, si el tiempo lo permite, va a poder disfrutar de un mercadillo navideño en el Paseo del Altillo entre mañana viernes día 19 y el domingo 21. También lo flamenco en el Auditorio de la Casa de la Cultura mañana a las 7 de la tarde, y el sábado será el concierto de Blue Moons especial Navidad en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 y también en la Casa de la Cultura. Pero el domingo a las 7 de la tarde será el ballet de Romeo y Julieta. Ahora ya llegamos a conocer la información del tiempo. mañana viernes 19 de diciembre se esperan cielos muy nubosos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde al sureste de la provincia. Temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables, una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 10. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la información. Gracias por acompañarnos y también por adaptarse a este horario especial por la emisión de nuestro programa especial para la final del concurso de villancicos de esta casa. Mañana a las 9 les acompaña nuestro compañero Moisés Franco, donde tratará también parte de estas noticias y lo que vayan surgiendo durante las próximas horas. Mi nombre es Manolo Guirado. Ha sido un placer acompañarles en este tiempo de información. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.